partes.
Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Con 5 de la mañana, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras, Cuernavaca 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec, Radio Chinero, lo hacemos a través del 90.9 de FM y en Jujutla, en el 100.5 en Cañaveral. Nuestros teléfonos para que esté en constante comunicación, 777-243-6201 y 777-243-6202. También nos puede mandar un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas, como @universal102.9. Nuestro sitio web también para que usted pueda revisar todo el contenido que se hace en RTV Morelos, www.universal102.mx. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural. Todo el equipo ya está listo. En los controles hoy nos acompaña nuestro querido Quique Avilés Multitask y también Diana Paola García en las redes sociales. Así que ya estamos listos. Y mire, lamentablemente el día de ayer se dio a conocer el fallecimiento de Francisco José Elguera Díaz, mejor conocido como Pactú, el Mimo, quien falleció el domingo 7 de septiembre en la Ciudad de México. Durante muchos años, Pactú recorrió las calles del centro de Cuernavaca realizando actos de arte silencioso, con los que robaba las sonrisas de quienes se cruzaban con él. Seguramente en alguna ocasión usted lo encontró ahí en Plaza de Armas o en alguna parte de la ciudad de Cuernavaca. El Mimo, con su cara pintada de blanco y negro, su playera a rayas, su sombrero, sus guantes blancos, haciendo movimientos con las manos para sacarle una sonrisa o interactuar con las con todas las personas que se topaba en su camino. Pues lamentablemente, pues Pactú falleció y vamos a platicar un poquito acerca de su semblanza, porque nació él en el entonces Distrito Federal, Ciudad de México, el 6 de enero de 1959. Su vocación surgió a raíz de la admiración que sentía por Marcel Marceau, mimo y actor francés, quien dedicó su vida a este oficio. Sus inicios fueron en Plaza Coyoacán, donde actuó por más de 20 años. Francisco José Elguera, mejor conocido como Pactú, cursó hasta sexto de primaria. Más grande, se inscribió en el Centro de Educación Artística, el CEA de Televisa, donde estudió actuación con la idea de convertirse en comediante. En la década de los 80s participó en varios programas como La Hora Marcada, Cachún Cachún Rarrá y Doctor Cándido Pérez, entre otras, así como la película Viejo, mi querido viejo, y en las telenovelas como El Rincón de los Prodigios, de pocas pulgas y El Premio Mayor. Su recuerdo ha quedado inmortalizado también en el mural que el artista Brian Molina pintó en su honor y sobre una barda en la calle Lerdo de Tejada en el centro de Cuernavaca en junio de 2024. Así que mejor manera de honrarlo que pues a tomarse una foto en este mural y pues nuestro más sentido pésame para nuestro querido compañero Lalo Elguera, todos sus familiares y amigos. Descanse en paz, Francisco José Elguera Díaz, conocido como Pactú. Y ahora es momento de conocer los avances del día. Las batallas en el Valle de México de 1847, en voz del cronista Roberto Ave Camil. Es martes de conocer la cartelera del Cine Morelos. Conversaremos con Fitz Indie Pop desde Jalisco rumbo a la Ciudad de México. La Orquesta Sinfónica Nacional abre su segunda temporada con un recorrido por el legado musical mexicano. Y hablaremos del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, SIPINA. Pues recuerde que tenemos muchas actividades ya conmemorativas al 215 aniversario del Grito de Independencia de México a realizarse a partir de este próximo viernes 12 de septiembre, donde Keila Itzel Beltrán presentará su música regional a partir de las 5 de la tarde y hasta al 10 para las 6, porque después dará paso la danza folclórica Chopin de la UAM con esta danza de 18 a 18.50 horas. Más tarde, Mariachi Nahuatl Universal de Gregorio Zapotitla y el ballet folclórico José María Morelos de Cuautla también presentarán este espectáculo de música y danza a partir de las 19 y hasta las 20.30 horas. El sábado 13 de septiembre, la rondalla de oro de la UAM también se presentará a partir de las 5 de la tarde. También la Orquesta Sinfónica de la UAM, música de 18 a 18.50 horas. Guasmoles son tradicional, música de 19 a 20 horas. El domingo 14 de septiembre, el ballet folclórico Tierra y Fuego deleitará con su danza de 17 a 17.50 horas. Asimismo, el coro Fulgencio Ávila, música de 18 a 18.50 horas, para darle paso también a la Pastora Reyes, música de 20 a 20.50 horas. Y el lunes 15 de septiembre, ya para arrancar esa celebración del 215 aniversario del Grito de Independencia de México, Altavista Cumbia Brava nos pondrá a bailar de 22 a 22.50 horas, así como una ceremonia del Grito de Independencia que iniciará a las 11 en punto y hasta las 11.15 horas, donde habrá un espectáculo piromusical, espectáculo de pirotecnia, iluminación, sonido musical de 11.15 hasta las 11.25 horas. Después llegará la participación de Rosy Arango con mariachi de las 11.30 hasta las 12.30 horas y cerrará con broche de oro el espectáculo de Espinosa Paz de las 12.45 hasta las 2 de la mañana. Todas estas actividades se llevarán a cabo en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar del Centro Histórico de Cuernavaca con entrada libre.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 12 de la mañana y como todos los martes es momento de hacer un recorrido por la historia a través de la voz de nuestro querido cronista Roberto Ave Camil. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, con el gusto de saludarte como cada martes y también pues saludar a todo tu auditorio.
Nos habías abandonado un poquito, pero qué bueno sí. Que ya estás de regreso.
Vamos a hablar. Me diste vacaciones, pero gracias.
Exacto. Oye, pues vamos a hablar de las batallas en el Valle de México en 1847.
Así es. Es bueno, es un momento, Laura, decisivo en la historia de México. Bueno, muchos lo consideramos pues la hora más negra de nuestra historia, ¿no? Por lo que significó una experiencia traumática en la cual México pues, perdió pues más de la mitad de su territorio, ¿no? Los territorios al norte del río Bravo, ¿no? Y hay quienes dicen que México había abandonado esos territorios tan vastos, ¿no? esas grandes extensiones, esos desiertos, pero yo ahí difiero, porque la presencia mexicana, primero novohispana y después mexicana, estuvo siempre presente y constante ahí con las misiones, con el camino real de tierra adentro, con localidades como Los Ángeles, como San Antonio, y también como personajes como el propio general Ignacio Zaragoza, que nació en Goliat, en Texas, muy cerca de Galveston, de toda esa zona, ¿no? Y pues así las cosas, pues hay que ver que desde que se independizaron de Gran Bretaña, las 13 colonias tuvieron muy firme que su doctrina, que su ideología era el destino manifiesto y la doctrina Monroe. ¿Qué significan ambas? Pues significan que el destino manifiesto es que eran un pueblo elegido para expandirse, para llegar a cubrir los dos litorales del continente, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, pero también pues que la doctrina Monroe muy puntual decía que América para los americanos, y no se refería a los americanos de todo el continente, sino a los americanos estadounidenses. Entonces, pues los amagos de nuestros vecinos del norte comenzaron a asolar a México tan pronto como México se independizó, ¿no? Y bueno, primero pues llegó el embajador Poinsett, que no solo fue un hombre muy injerencista, sino que se apropió con su nombre de una de las flores nativas de, de México, la Xochitl, ¿no?, la famosa Nochebuena. Después, pues bueno, los colonos tejanos se independizan, ¿no?, traicionando por los pactos que habían hecho con México de venir a colonizar esas tierras en paz y a traer prosperidad, ¿no?, y orden, progreso, ¿no? Y pues bueno, así las cosas, ya para 1846, el presidente norteamericano era James Polk, y pues bueno, ya se quitó la máscara de plano y atacaron a México. Primero en ese año, pues Zachary Taylor, el militar norteamericano, bueno, va al frente de las fuerzas americanas, y llegan primero a Monterrey, que en septiembre de 1846 fue defendida de manera heroica por el general Pedro Ampudia, ¿no? Y después en febrero de 1847, ya empezando este año tan fatídico, pues bueno, se dio la batalla de la Angostura, muy cerca de Saltillo, que muchos historiadores la han considerado un empate táctico entre las dos fuerzas, los norteamericanos y los mexicanos. Pero los americanos tenían mucha prisa por consumar la guerra y por llegar, y sabían que la única forma de concluir la guerra y obtener la victoria era ocupando la Ciudad de México. Entonces, ya para mediados de 1847, mandan a otro general, a Winfield Scott, que simplemente no se rompe la cabeza, traza la ruta que siguió Cortés en 1519, desembarca en Veracruz y va avanzando, bueno, toman Veracruz, toman Puebla, llegan a la Ciudad de México para el verano de 1847, ¿no? Ya para agosto de 1847 ya estaban en el Valle de México. Y antes de referirnos puntualmente a las batallas, es oportuno destacar, ¿no?, que sin buscar ninguna justificación, pues a casi 180 años, 178 años de que México sufrió esa terrible derrota, que esta no se debió en buena parte a la falta de pericia o de bravura de los mexicanos, y aunque los norteamericanos tenían mejor armamento en esa época, todavía pues las armas estaban más equilibradas. Entonces, pues bueno, era posible obtener una victoria, aunque sabemos que en la historia no existen ni los eras ni los hubieras, ¿no? Y pues bueno, pero pues aquí cerrando este punto, como decía, no se debió a la falta de valor, ¿no?, o de pericia para la guerra, sino a la lamentable lucha de egos y rencillas entre Santana y sus generales, ¿no? Que bueno, se peleaban entre sí, se metían el pie, se daban golpes de estado. Entonces, bueno, pues es muy lamentable recordar que en las horas previas al ataque al castillo de Chapultepec, Santana y Nicolás Bravo, que era el comandante del castillo de Chapultepec, en lugar de estar organizando la defensa, lo estaban retando a duelo. Pero bueno, la primera de estas batallas fue la de Padierna, que los norteamericanos llaman Contreras por un error en sus mapas, en su cartografía, que señalaba a Padierna como Contreras, ¿no? Que esto es pues cerca de la zona de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Esta batalla se dio entre el 19 y el 20 de agosto, ¿no? Y aquí, pues, el comandante mexicano era un general muy afamado, el general Gabriel Valencia, pero por estas rencillas desobedece a Santa Ana, y en lugar de mover a las tropas mexicanas hacia San Ángel, que era un punto más más adecuado para la defensa, se queda ahí. Entonces, pues, la confusión entre las tropas mexicanas, la indecisión de que si se quedan o se van a San Ángel, y las disputas entre Gabriel Valencia y Santana, pues le dan tiempo a los norteamericanos de avanzar, a pesar de que era un terreno muy difícil, ¿no? Como ustedes saben, toda esa zona está llena de pedregales, y así pues los norteamericanos pudieron rodear a las fuerzas mexicanas, que en poco tiempo pues fueron sorprendidas, y en poco tiempo también tuvieron que huir hacia Churubusco, ¿no?, dejando una gran cantidad de equipo, de cañones, de material de guerra abandonado. Pues llegan nuestras fuerzas al convento, al histórico convento de Churubusco, y ahí horas después se da una de las batallas más heroicas de esta guerra, ¿no? Las fuerzas mexicanas se posicionan en el convento, Laura, pero también en un puente aledaño. Ahí pelean también alrededor de 200 irlandeses y algunos polacos y alemanes que habían desertado de las fuerzas norteamericanas cuando vieron pues lo injusto de esta guerra, ¿no?, de la agresión norteamericana, y que son el famosísimo batallón de San Patricio. La defensa mexicana fue heroica, fue espléndida, pero pues ocurrió una tragedia. Nuestras fuerzas se quedaron sin municiones, Y bueno, ahí surge la famosa anécdota que todos conocemos, que cuando el general Twix, el comandante norteamericano, entra ya al al convento, ¿no?, para exigir ya la rendición formal de la posición que era defendida por el general Pedro María Anaya, que luego fue también presidente de México, le preguntó que dónde estaban las municiones, ¿no? Uh-huh. Y él le respondió, no, bueno, si hubiera parque, usted no estaría aquí. Entonces ahí vemos que esa batalla se pierde no por falta de valor, sino por falta de bala. Y bueno, y a pesar de las victorias, que ya dos victorias consecutivas que tenían los norteamericanos, pues bueno, sus pérdidas eran considerables, y hubo una tregua por unos días que ellos aprovecharon para reponerse. Y ahí Winfield Scott pensó que en el Molino del Rey y en el edificio de la Casa Mata había grandes pertrechos de guerra mexicanos por ser una antigua o fundición de artillería. Entonces, pues bueno, el 8 de septiembre de ese mismo año ataca el Molino del Rey, que es defendido heroicamente por los mexicanos. Ahí pues destacan el general Che Garay, el general Antonio de León, el coronel Lucas Valderas, los batallones de la Guardia Nacional mexicana, que eran tropas no de leva, sino con una moral muy elevada. Y pues bueno, al final la fuerza norteamericana toma Molino del Rey, pero es, créanlo o no, una de las batallas en la historia militar mexicana que más bajas proporcionalmente les han producido. De una fuerza de alrededor de 7,000 norteamericanos que atacaron Molino del Rey, murieron 800 y poco más de 1,000 fueron heridos. Por eso es considerado pues una victoria pírrica. Y finalmente, con esto concluimos, pues llega el 13 de septiembre, cuando se da pues la gesta de Chapultepec, el castillo de Sequera, sede del Colegio Militar, defendido por 800 mexicanos, entre ellos los cadetes del Colegio Militar, y el batallón activo de San Blas con el teniente coronel Felipe Xicoténcatl, pues defienden la posición, el cerro, ante una fuerza pues abrumadora, que logra tomar después de un combate la posición, el castillo de Chapultepec, que no era una fortaleza militar, era una residencia de descanso de los antiguos virreyes. Y aquí pues se da la gesta de los niños héroes, que sí existieron, ya luego si quieres platicamos de eso. Uh-huh. Y también pues la caída del batallón de San Blas con su comandante, teniente coronel Felipe Xicoténcatl. Y propiamente pues ahí termina formalmente la resistencia mexicana. Hay escaramuzas posteriores, y pues lo más triste es que el 15 de septiembre de 1847 pues la bandera norteamericana está ondeando en Palacio Nacional. Pero al final, si me dices qué experiencia le dejó a México esto, pues yo creo que no fue en vano, porque justo 20 años después, en 1867, un México más unido, más cohesionado, pues logra vencer a la intervención francesa, ¿no?, al imperio de Maximiliano, y consolidar ya en definitiva la independencia de México, ¿no?, algo que nos costó varias décadas, entre 1821 y 1867. Pues muchas gracias, querida Laura.
Más consolidado, con más experiencia, y estas batallas clave en septiembre de 1847, la batalla de Molino del Rey, la batalla de Chapultepec, estas en septiembre, y la batalla de la Ciudad de México también en el mismo mes, y las de agosto, Padierna y Churubusco. Muchísimas gracias, mi querido Roberto Ave, por aportarnos estos conocimientos históricos.
Gracias, querida Laura, estamos en contacto, y que tengas un magnífico día.
Igualmente, un abrazo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Las mañanas de los sábados, los niños de Morelos escuchan ¿Qué onda, Pepe? Universal 102.9 presenta una selección de lo mejor de su fonoteca. ¿Qué onda, Pepe? Con Pepe Frank. Todos los sábados, a las 8 de la mañana, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. ¿Qué onda, Pepe? Un programa de RTV Morelos. Tu
seguridad es nuestra prioridad. Con la graduación de la primera generación 2025 de la Academia Estatal de Seguridad Pública, Morelos cuenta con 110 nuevos elementos policiales, listos para servir y proteger. El 55% son mujeres, comprometidas con la seguridad y el bienestar de todas y todos.
Morelos, la tierra que nos une.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 26 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. La Orquesta Sinfónica Nacional abre su segunda temporada con un recorrido por el legado musical mexicano. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, a través de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de Ludwig Carrasco, presentan el concierto mexicano, primera parte con el que se inaugura su segunda temporada 2025 titulado Fronteras. La primera función será este próximo viernes 12 de septiembre a las 20 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y se repetirá el domingo 14 a las 12:15 horas. El programa abre con una de las partituras más evocadoras del repertorio orquestal mexicano, Chapultepec, tríptico sinfónico compuesto en la década de 1920 por Manuel M. Ponce y revisado por el autor en 1934. Está integrada por los movimientos Primavera, Nocturno y Canto y Danza. La obra ofrece un retrato nostálgico del bosque de Chapultepec como espacio de memoria, belleza natural y resonancia histórica. El lenguaje impresionista y la ciudad orquestación de Ponce transportan a un México que ha cambiado profundamente, pero cuya alma permanece en la música. Y pues bueno, este concierto cerrará con su obra coral orquestal de gran fuerza narrativa, con corridos de 1941, con textos tomados del cancionero popular La Indita, Las Doce Marías, Romance de Román Castillo y Los Dorados. Los boletos ya están disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes. Recuerde que hay descuentos para estudiantes, maestros y personas adultos mayores, INAPAM, con credencial vigente. Pueden checar todo lo relacionado a Boletia a través de la página del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
En México, el 16 de septiembre es más que una fecha en el calendario. Es el eco de libertad que resuena en cada rincón de nuestra patria. Es el grito que nos dio la fuerza para convertirnos en una nación libre y soberana. Este 16 de septiembre, el Zócalo capitalino y las principales calles de la Ciudad de México se vestirán de fiesta para el desfile cívico-militar. Sigue la transmisión por las redes sociales del Gobierno de México. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia.
Morelos, la tierra que nos une.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal 102.9.mx.
No te pierdas ni un solo momento.
Sigue la señal de Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Preparen las palomitas. Es martes de Cine Morelos.
Y las palomitas se disfrutan mejor en el Cine Morelos. Para ello, como todos los martes, los enlazamos con nuestro querido director Carlos Rodríguez para saber cuál es la cartelera que nos ofrecen ahí en el Cine Morelos. Pero quiero empezar, mi querido Carlos, si me lo permites, con este documental que me han recomendado mucho, este documental sensible y revelador que abre preguntas sobre tradición, deseo y legado femenino. Se trata de Las Novias del Sur, que está el día de hoy y que seguramente tú nos vas a explicar un poquito más acerca de la sinopsis de este documental. ¿Cómo estás, mi querido Carlos?
Hola, Laura, muy bien, muchas gracias, qué gusto estar en tu espacio y con este auditorio que ya es familia.
Así es, me encanta lo que dices, somos todos una comunidad y somos familia. Pues me recomendaron mucho este documental, me dijeron tienes que ir a verlo sí o sí porque hay, te vas a encontrar con muchas cuestiones ahí muy interesantes, pero platica.
Pues sí, mira, justo es una película que pues es parte de la del Foro Internacional de Cine de la Cineteca, que es justo su segunda semana en cartelera, y es pues una de los de las cartas fuertes, ¿no?, de esta edición 44. Para quien no conoce mucho el concepto, cuál es el objetivo del Foro Internacional, pues a diferencia de la muestra de la Cineteca, es que en el foro se presentan películas con narrativas distintas, ¿no? Una forma de contar las historias de manera distinta, de manera arriesgada también, muy poco convencional. Y justo este documental, pues es una clara muestra, porque es una de las cartas importantes de esta edición, y porque pues muestra un pues un punto de vista poco explorado en la cuestión que tiene que ver con el feminismo, con las historias propias, personales de muchos temas, y que aparte es una coproducción entre España, Suiza y Francia, también lo que hace que pues la narrativa o el objetivo del discurso tenga grandes matices, distintos matices, y que también pues despierte mucha, como tú dices, ¿no?, mucha sensibilidad, mucha empatía, y también mucho despertar, ¿no?, sobre los pues las anécdotas que cuentan sobre las voces, sobre los rostros, que son importantes también, y escuchar mujeres, ver mujeres que hablan sobre muchas cosas que parecieran normales, que parecieran cotidianas, pero la repercusión que tiene en cada una de ellas, en sus vidas, es importante y es lo poderoso del documental.
Así es, sobre todo en este grupo de personas, en este sector de la población, como son las mujeres mayores, que pues nos van a compartir esas experiencias de matrimonio, de la misma sexualidad y pues de todos estos ritos que han marcado han forjado de cierta forma parte de su vida. Bueno, pues no se lo pueden perder porque ese es el día de hoy en el Cine Morelos, Las Novias del Sur. ¿En qué horarios, Carlos?
Hoy a las 6:30 y a las 8:30.
¿Ya es el único día?
Es único día, sí. Recuerden que las muestras y los foros es una película diaria. Y bueno, Las Novias del Sur está solo por la tarde, 6:30 y 8:30 de la noche.
¿Y qué más tenemos, Carlos?
Tenemos también función también única de Mariana Mariana, esta película de Alberto Isaac, que es parte del ciclo Los Íconos y las Históricas del Cine Mexicano, que es parte de las varias actividades que tiene la Secretaría de Cultura en sus distintos recintos a propósito de las fiestas patrias, ¿no? De todas estas actividades que anteceden el grito de la independencia. Y bueno, pues tenemos ahí 6 títulos mexicanos que se están dando vueltas durante desde el inicio de mes y hasta el 14 de septiembre, que son 6 títulos que pues son dirigidos por cineastas que sí dejaron huella en la historia de nuestro cine, pero también fueron títulos que, aunque son importantes, tuvieron poco espacio en pantallas, ¿no?, pero que representan un lugar importante en la historia de nuestro cine. Y tenemos también Softex y Formas de Atravesar un Territorio, que son los 2 estrenos de nuestra cartelera regular. Es una película alemana, Softex, sobre jóvenes palestinos en esta, pues en este contexto actual de vida, de constante movilidad, ¿no?, de exilio. Y como pues en esos días en los que no se sabe cuál es su futuro y a la espera también de noticias sobre algún asilo político en algún país, pues ellos encuentran otras formas de pasar su día. Se vuelve una película un poco de ciencia ficción, es una película muy buena, muy interesante, con poco presupuesto, pero importante, ¿no? Y Formas de Atravesar un Territorio, que es documental mexicano, que al igual que hablábamos como Las Novias del Sur, habla también otra forma de transitar el espacio, el territorio de mujeres indígenas de Chile, que nos comparten un poco de cuál es su tierra, cuál es su legado en cuestión de profesión, que es el hilar, que es la artesanía, y es importante cómo vemos cómo conviven con su naturaleza, con su espacio, con su tierra a través de la cámara de otra mujer, ¿no? Entonces, también es un documento importante en la cuestión de la voz y el legado femenino, no solo en las cuestiones urbanas, citadinas y sus contextos, sino también en lo que es el campo.
Pues maravillosas estas propuestas, no se la pueden perder ahí en el Cine Morelos. Los horarios, por favor, ¿y qué días van a estar?
Mira, pues Softex y Formas de Atravesar un Territorio se van ahí combinando entre 4:30 y 7 de la noche. Uh-huh. Todavía están hasta el domingo 14, las Formas de Atravesar un Territorio, y Softex todavía está hasta el jueves 18. El foro de la Cineteca todavía lo tenemos hasta el 21 de septiembre en horarios de 4, 6, 30 y 8, 30. Recuerden que solo son 2 funciones diarias por título. Uh-huh. Chequen la cartelera. Y el ciclo de cine mexicano de Los Íconos y las Históricas del Cine Mexicano es una película diaria y se juega también en los horarios de 4, 6, 30 y 8, 30. Y esto está hasta el 14 de septiembre.
Van a sumarse a algunas actividades conmemorativas al 215 aniversario del Grito de Independencia de México, Carlos.
Solo este ciclo que te menciono, que se preparó, que se preparó justo del inicio de mes hasta antes del Día del Grito, es como estamos acompañando la festividad.
Maravilloso. Pues vámonos todos al Cine Morelos a partir del día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, Lau.
Un abrazo.
Bye. who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, entregó el paquete económico 2026 al Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados presentó el documento a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán. Un juez federal en el Estado de México vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto F. y a 9 personas más por el caso de huachicol fiscal documentado en Tamaulipas. Son señalados por el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos. La economía mexicana creó 216,538 empleos formales en los primeros 8 meses de 2025 y mantiene su tendencia al alza tras sumar un récord de 1,266,025 plazas en julio, reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 58,500 litros de gasolina en el libramiento Arco Norte a la altura de Jilotepec, Estado de México. Tras una inspección a tractocamiones, informó el Gabinete de Seguridad Federal en su parte de actividades relevantes del 5 al 7 de septiembre. La canasta básica en México cuesta actualmente 3.6% menos que hace 9 meses, desde la renovación del paquete contra la inflación y la carestía PASIC en noviembre de 2024, los precios han mostrado un respiro, indicó el más reciente análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La emoción del béisbol llega a Morelos. Del 6 al 13 de septiembre, disfruta del Campeonato Nacional Sub-15 y 16 con más de 600 jóvenes de 18 estados del país. Vive la pasión del rey de los deportes en Cuernavaca, Jonacatepec, Zacatepec y Yecapixtla. Apoya los futuros talentos del béisbol mexicano. Entrada libre. Más información en las redes sociales del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¡A mí! ¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. ¡Chécala! Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu voz tiene poder y se escucha en la radio pública. En RTV Morelos, los medios públicos son de todas y todos. Por eso, abrimos los micrófonos a la opinión, el diálogo y la participación. La radio es ciudadana. Acompaña a Roberto Díaz Guerrero de lunes a viernes a las 10 de la mañana y sé parte de la conversación en La Radio Ciudadana. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Solo somos un abrir y cerrar de ojos. Nada es igual, no, nada. Todo va a cambiar. Cambiará de pronto. Las estrellas del cielo caerán. ¿Cuál es mi lugar en este momento? Todo se reduce a nada, nada.
Estamos escuchando este sonido tapatío de la banda Fits Indie Pop, que desde Jalisco van a visitar, ya se perfilan para tomar rumbo a la Ciudad de México. Para ello saludo con muchísimo gusto a Carlos Íñiguez, quien es vocalista de esta banda Fits. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Mi querida Laura Duarte, estoy muy contento de poder saludarte, muy agradecido por esta entrevista. Y sí, así como dices, contento porque pronto nos veremos por allá, si Dios quiere, a partir de este miércoles estaremos por allá en tus tierras. Buenas tardes, saludos a ti con mucho gusto y a todo tu auditorio.
Oye, Carlos, ¿es su primera vez?
No, fíjate que afortunadamente acabamos de regresar justo de una pequeña gira que tuvimos por allá la semana pasada.
Ajá.
Te cuento, muy emocionado que estuvimos en un concierto de Amazon, en un evento de Amazon. Nos invitaron por allá a estar el jueves de la semana pasada, estuvimos por allá y además estuvimos en una puesta de escena el día viernes en el Teatro El Hormiguero.
Ah,
y ahora pues con el gusto de poder compartirte las próximas fechas que tenemos en estos días que estaremos por allá.
¿Cómo los trataron? A ver, platícanos.
No, pues qué te digo, Laura, la verdad es que maravillados, muy contentos, quedamos muy sorprendidos por la magia de la ciudad, la metrópoli, la gran metrópoli donde se fragua pues muchas cosas artísticas, donde se nota el apoyo, donde se nota la calidez humana, ¿no?, por parte de todas las personas por allá. La verdad es que cuando recibimos la noticia de que íbamos, nos buscaron de Amazon para tocar de aquel lado, pues nosotros, imagínate la emoción que nos dio el poder compartir nuestra música de aquel lado, y que sin duda para nosotros significa un parteaguas en nuestra carrera musical, porque sabemos de la magnitud que representa la Ciudad de México, este gran monstruo artístico que es sin duda la Ciudad de México, y pues bueno, maravillados, nos trataron excelentemente bien, y pues con ganas de regresar, entonces por eso es que no nos quedamos con estas ganitas y es que vamos a regresar en esta próxima semana. Te comparto un poco de la agenda. A partir del 11 de septiembre estaremos por allá en el McCarthy's, que se encuentra en Nápoles, ahí por la nochecita, a partir de las 9 de la noche, para que puedan acompañarnos por allá. 12 de septiembre tenemos una fecha en el metro de la Ciudad de México, en una de las estaciones más icónicas de allá. Nos pidieron no compartir la ubicación, puesto que dicen que pues no se permite compartir la ubicación para evitar la aglomeración. Para nosotros es un halago que piensen que vamos a aglomerar mucha gente por allá.
Que consulten las redes, ¿no? Por si alguien está interesado.
Exactamente, que nos consulten ahí en las redes sociales. Y ese mismo día, en la noche, estaremos también en el McCarthy's, pero ahora de Azcapotzalco.
Azcapotzalco, exacto.
Ándale.
Van a dobletear entonces ese día.
Vamos a dobletear ese día, así es. Y el día 13 de septiembre estamos con una fecha por confirmar. También para que nos ayuden a seguirnos en las redes sociales, estamos como @fit.musica. Fit se escribe FITTZWT. Y pues ahí estaremos en contacto con todas las personas bonitas que quieran acompañarnos, ¿verdad?
Pues, muy bien, maravilloso que nos visiten acá en la Ciudad de México y sobre todo pues en estas fechas tan conmemorativas para los mexicanos en septiembre 12 con estas dos fechas y una más adicional por ahí el día 13 y que empiezan desde el día 11, regresan a sus orígenes allá a Guadalajara el 28 de septiembre también en un concierto de beneficencia en un asilo para también a lo mejor la audiencia que nos está escuchando allá en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por supuesto, que también puedan ellos acudir a presenciar The Fits, pero cuéntanos acerca de cuáles son estos matices sonoros y cómo surge la banda.
Mira, te platico, Laura, que es un proyecto realizado o, digamos, conjugado por varios talentos. Con mucho cariño saludo desde aquí a M. Casillas, que es el bajista de la banda, a Paul B., que es el guitarrista, y por supuesto, pues bueno, Jimmy Rams, Diego on the beat y Juanchu, que son también pues sesioneros de la banda y que nos ayudan bastante también a que esta banda suene muy bien. Te platico, estamos conformados por tres integrantes principalmente: M. Casillas en el bajo, que es un estudiado en la música en la Escuela de Fermata; Paul B. en la guitarra, que tiene maestría también en esta misma Universidad de Fermata, Escuela de Música; y pues tu servidor, que estoy en la voz, Carlos Iñiguez. Y pues bueno, contentos de poder compartir nuestra música, saber que plataformas como la tuya, Laura, que nos abren espacio para poder compartir nuestra música a más personas, pues sabemos que es de agradecerse este gesto, ¿no? Estaremos por allá en la Ciudad de México apoyados con de la mano de Flor y Judith, que son dos personas increíbles que nos han estado ayudando a mover, digamos, las fechas de allá de la Ciudad de México. Muy lindas personas, muy agradables, y pues bueno, tenemos muchas expectativas de nuestra estadía por allá en esta siguiente semana.
En este 2025, pues presentaron dos lanzamientos claves, Onírico y bueno, también este otro que son mezcla paisajes sonoros más introspectivos y eternos. Andan muy movidos. ¿Qué sigue después, Carlos? Después de esta gira, ¿hacia dónde van?
Mira, te platico, Laura, sí, muy contentos, porque justo como mencionas, tenemos dos estrenos recientes, que es Onírico y Eternos, dos canciones que justo, digamos, sonará muy cliché, pero el hecho de platicar que se hizo en la intimidad de la madrugada o de la oscuridad con tu cuaderno y con tu guitarra, y ya después ver que al público le ha estado gustando bastante y que está sonando muy bien las plataformas de streaming, pues muy agradecidos y muy contentos, ¿no? Lo que sigue es, estamos en estudio, estamos grabando, seguimos grabando para poder compartirles más música. Dios mediante estaremos por octubre teniéndoles noticias, de nuevos lanzamientos. Y pues bueno, lo que viene es seguir picando piedra, seguir aceptando estas entrevistas tan gentiles que tienen a bien compartirnos, como tu programa El Ojo de la Mosca, Laura. La verdad es que muy agradecidos por la oportunidad de poder estar contigo en esta bonita entrevista. Y se viene más música con mucha ilusión. La mochila la tenemos cargada de sueños y estamos con la mira puesta en el objetivo, ¿no? Que es poder compartir más música, que la música que generemos se identifique con muchas personas y que podamos compartir con mucha gente nuestro talento, ¿no?
Así es, la música es universal y hay que darles amor. ¿En qué plataformas los podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber más acerca de esta banda Tapatía Fits?
Nos encuentran en todas las redes sociales como @fits.música. Uh-huh. Recuerden que Fit se escribe con FITTZ, @fits.música. Estamos en Spotify, estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, y bueno, pues en cualquier plataforma de streaming que prefieran, ahí estaremos saludándonos con mucho gusto, ¿no?
Pues será un gusto volverlos a recibir aquí en la Ciudad de México. Esperemos que próximamente también conozcan Morelos, se den una vuelta también por aquí, abran espacios y que pues esté padrísimo pues escucharlos, se traigan por ahí una torta ahogada o alguna carnita en su jugo, parte de la gastronomía tapatía, así que será un gusto recibirlos. Muchísimas gracias, Carlos, y ¿qué te parece si llegamos a la audiencia con algo de un tema de Fit?
Con mucho gusto, Laura, por ahí te estaré llevando una jericaya para el postre.
Perfecto, ya dijiste, es un hecho. Gracias, saludos.
Gracias mucho, Laura Díaz, gracias.
Abrazo.
Hasta luego, bye.
Solo somos un abrir y cerrar de ojos. Nada es igual, no, nada. Todo va a cambiar, cambiará de pronto. Las estrellas del cielo caerán. ¿Cuál es mi lugar en este momento? Todo se reduce a nada, nada. Buscaré la forma de seguir sus pasos en la eternidad. El cielo cae, la noche es mágica. Estamos bailando en una bola de cristal. La música suena, el tiempo se frena y todos gritamos un nuevo poema. Las estrellas del cielo caerán. Las estrellas del cielo caerán. Es mágica, estamos bailando en una bola de cristal, la música suena.
Ya nos vamos, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales. Muchísimas gracias a todo el equipo, aquí que Avilés, aquí sudando la gota gorda. Muchísimas gracias, que tenga un maravilloso día.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.